Espacio patrocinado por Bereber.
Excelentísimo y reverendísimo señor obispo. Excelentísima señora alcaldesa. Ilustrísimo señor presidente y distinguidos miembros del Consejo Local de Hermandades. Queridos amigos del pregonero, venidos desde distintas ciudades y pueblos de España, señoras y señores. Un año más, Jerez deshoja las flores de su cuaresma, contando las semanas, los días, las horas que van faltando para que el primer llamador ponga en pie la devoción de un pueblo que lleva desde el año 1265 conmemorando ininterrumpidamente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos. Por suerte, esta es aún la fe de España y en particular la de nuestra querida ciudad de Jerez, ejemplar como pocas en la observancia de su tradición natural. Decía Víctor de la Serna que ser de Jerez es como una ejecutoria de nobleza, que un jerezano no se cambia por nadie. Y en resumidas cuentas, que ser de Jerez es una jerarquía social. Jerez de la Frontera, con todo cuanto su nombre evoca, define en sí mismo una forma tan excepcional de ser y entender la vida, que no es de extrañar que enamorase a un ilusionado estudiante de teología que un día vino a conocer nuestra Semana Santa y ya siempre nos llevó en su corazón. Lo cierto es que la persona que está a punto de dirigirnos la palabra no nació en Jerez, pero sí que merece, por su amor a esta tierra, la consideración de jerezano por derecho propio. Y este acto que tengo el honor de presentar no viene más que a refrendar cuanto digo. Me refiero, como todos ustedes saben, al reverendo padre don Jesús Fernández de la Puebla Viso, un regalo de Dios hecho persona que va por el mundo haciendo el bien y sembrando la fe en todo el que sea capaz de abrirle su corazón. La vida de este pregonero no se forjó en rincón alguno de nuestro Jerez. No fue inscrito en ninguna cofradía el mismo día de su nacimiento, ni ha vestido desde la infancia el hábito de ninguna hermandad de penitencia. Lejos de todo esto, su leyenda surge del solaz de los campos de Castilla y más concretamente de la eterna quietud de La Mancha. Corrían los primeros meses de 1951 cuando en herencia un pequeño pueblo mercedario de Ciudad Real, el matrimonio formado por Francisco y María Jesús, concibió a un hijo varón que vería la luz el 25 de noviembre de aquel mismo año y al que pondrían por nombre Jesús. Sus padres fueron panaderos de profesión. Él, militante del Partido Comunista y combatiente a favor del Frente Popular durante la Guerra Civil. Ella, en cambio, mujer hogareña, de ideas conservadoras y profundamente religiosa. Ambos mantuvieron vivo un amor que resistió el huracán de nuestra odisea nacional con todas sus consecuencias. Tardaron, por tanto, muchos años en contraer matrimonio. Pero en premio a su paciente espera, Dios les regaló a este hijo único, que por pura herencia intelectual ya vino al mundo convertido en crisol de españolidad, justicia social y amor a Dios. Quizás el ejemplo de conciliación y amor de sus padres, la formación en la escuela de don Hermógenes, tan querido en su pueblo, o la afabilidad al fin de los propios herencianos, aportaron al joven Jesús su don de gentes y esa capacidad singular para entender los problemas del prójimo, que todavía hoy siguen siendo las más notables de entre sus muchas virtudes. Pues el Padre Jesús es y será siempre, para quienes le queremos, amigo antes que sacerdote y confidente antes que confesor. Quizás algo parecido a aquel Jesús nacido en Belén, que con su forma de ser se ganó la simpatía de 12 hombres para los que fue también amigo antes que maestro, y que con el paso de los años entregaron la vida por él, protagonizando el más hermoso canto a la amistad que jamás se haya conocido. Y es que así es nuestro Padre Jesús, un amigo con mayúsculas, sacerdote mercedario cuya ordenación tardía le ha permitido vivir para ver, y que hoy, gracias a todo lo vivido y visto, sabe ponerse en la piel de cada cual, arrastrando tras de sí a una marea de incondicionales que no, por sentirnos cercanos a él, dejamos de respetar su autoridad como ministro de la Iglesia, orientador espiritual y confesor, eso sí, padre, bastante benévolo. Por estas y otras tantas virtudes, este hombre excepcional deja una imborrable estela de amistad por allí donde va. Podría relatar una lista interminable de amigos, algunos de ellos presentes hoy aquí, que sintiendo una común veneración por él, riegan la geografía española. No se me olvida la cantidad de personas que se le acercaban y lo paraban por las calles de Sevilla, y tampoco la nostalgia con la que el padre hablaba de Jerez durante su periodo en aquel convento de la calle Alfonso XII. Sus ojos brillaban y el semblante se le llenaba de melancolía al decir el nombre de nuestro pueblo. Yo querría volver a Jerez, pero es muy difícil, decía desgranando un sinfín de ilusiones y proyectos inalcanzables. Hoy la providencia ha dispuesto que aquella utopía se cumpla y que más allá de lo entonces imaginado, Jerez lo haya hecho pregonero de su Semana Santa. Continuamente celebramos pregones por causas que carecen de interés y cuya pervivencia no se justifica más que por la afición que los cofrades mostramos por todo lo inútil. No obstante, este es el pregón por excelencia, y me atrevería a decir que ni Jerez ni su primavera serían lo mismo sin él. En consecuencia, es muy frecuente venir ilusionados con una idea demasiado preconcebida de lo que este acto debe ser, y cuanto más se acerca el resultado a ese convencionalismo, más satisfecho quedamos todos. Pero me temo que el Parnaso en que habita este pregonero dista mucho de aquel de la rima fácil y el aplauso buscado, ya que el Padre Jesús no es un versificador compulsivo al uso, es un intelectual cristiano, y hoy nos va a demostrar que el alma de una tierra como la nuestra no se puede encerrar en el tarro de las vivencias localistas que la empequeñecen, sino que puede ser contemplada desde lo universal sin dejar de ensalzar las pequeñas cosas que hacen que las pretendidas ciudades, que como nuestro Jerez nunca dejarán de ser pueblos grandes, sigan teniendo alma y sentimientos propios. Todo cuanto hoy nos convoca en torno a la Semana Santa y nuestra genial apoteosis barroca de la fe es posible gracias a un pueblo sabio que sigue siendo cristiano a pesar del abnegado empeño de quienes no lo desean así. Y en consecuencia, la ciudad misma ya se dispone a proclamar, como lo viene haciendo cada primavera desde hace 743 años, que la fe de nuestra Iglesia, la católica apostólica romana, es la única verdadera. En esta, y no en otras consideraciones turísticas o meramente culturales, radica la importancia de las jornadas que en breve vamos a vivir. Y les anticipo, señores, que así es como siente este pregonero. Padre Jesús, llega su hora. No sé qué habré hecho para merecer la dicha de presentarlo. Lo que sí sé es que no es fácil resumir en unos pocos folios el sentimiento y las vivencias de estos años de feliz amistad. Me gustaría relatar todos los momentos inolvidables que yo, entre otras muchas personas, hemos tenido la suerte de vivir gracias a usted. Pero son tantos que terminaría excediendo el tiempo razonable para esta presentación. Permítame recordarle que está usted en su casa, padre, y que tiene enfrente al más entusiasta grupo de amigos que pudiera imaginar la primera vez que pisó este caballeroso rincón del sur. Sin duda, su pensamiento hoy volará inquieto desde la Merced de Jerez hasta la Merced de Herencia, haciendo parada en la Basílica de la Esperanza Macarena y, cómo no, en el santuario de su Virgen de la Cabeza, donde aquel hombre íntegro que fue su padre decidió reconciliarse con la fe que nunca dejó de tener. Hoy podemos decir con orgullo que es usted uno de los nuestros, jerezano por derecho propio. Recuerde todo cuanto esto supone, que ser de Jerez es como una ejecutoria de nobleza, que un jerezano no se cambia por nadie. Su ciudad, Jerez, le espera. Suya es la palabra.
Thank you. Hoy quiero cantarte, Señora de Mercedes, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza mi cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, nieve, fuego y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por madre, Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, Virgen Nazarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, nieve, fuego y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espina, yo te doy mi vida, soy tu trovador.
Plenitud de mediodía, de gozos se llena el aire. Un verso de campanario es el pórtico anunciante. De las cruces de Jerez se derrama por las calles un salmo de amor y gloria en la hora del arcángel. Señora de la Merced, María, que Dios te salve. Intercede por nosotros ante el Hijo que encarnaste. Unge de nardo y azahar esta plegaria entrañable que brota del corazón de tu pueblo caminante. Señora de la Merced, de Jerez, patrona y madre, danos lo que más convenga en cada preciso instante. Llueva sobre nuestros campos tu mirada, madre amable. Sé la Virgen cortijera de viñedos y olivares, señora de pan de trigo, jerezana de bondades, esperanza de braceros, labradores y emigrantes. Da salud a los enfermos, pan y sal a quien demande. Da consuelo a los que sufren y alumbra las soledades. Sé paloma de la paz, concordia de los hogares. Sé de la justicia espejo en el que todos se abracen. Señora de la Merced, que todos a ti te aclamen, derrama toda tu gracia para que la fe no falte. Todas las generaciones dichosa y feliz te llamen por el fuego de tu fe perenne y perseverante, porque aceptaste la cruz, por ser reina de humildades, porque el Espíritu Santo hizo en ti cosas tan grandes. Sé causa de la alegría redentora inagotable, creyente en la buena nueva, mediadora del mensaje. Sean tus malos dulce escala para llegar hasta el Padre. Llena esta tierra de gracias, limpia flor de sus altares. Señora de la Merced, que a Jerez nunca le falte la morenez de tu cara, ni tus ojos de azabache, ni saetas de dolor, ni bulerías del cante, porque eres de Santiago, gitana entre los cabales. Señora de la Merced, flamenca de fino talle, que si llena estás de gracia, también estás llena de arte. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, excelentísima alcaldesa, ilustrísimo señor presidente del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades y Cofradías, dignísimas autoridades religiosas y civiles, cofrades de Jerez, señoras y señores. Señor, ábreme los labios que pronuncien tu alabanza a los cuatro vientos para que en los corazones de Jerez de la Frontera resuene este pregón anunciando buenas noticias, la mejor de las noticias, que Dios nos sigue amando. Dentro de unos días celebraremos la Semana Santa, la Semana Mayor, Semana de Gracia y Vida por la Muerte del Señor. Semana que me atrevo a comparar con un libro abierto de hermosas lecciones, siempre vivo, que no pasa nunca, desde donde pisamos en verdad tierra sagrada, la gran teofanía, la más cercana presencia de Dios. Se rompen todos los límites. Podemos ver y no llegamos a ver porque es misterio. ¿Hasta dónde llega el dolor y hasta dónde llega el amor? ¿Hasta dónde llega el rebajamiento y hasta dónde llega la exaltación? ¿Hasta dónde llega la ofensa y hasta dónde llega el perdón? ¿Hasta dónde llega la mezquindad y hasta dónde llega la entrega? ¿Hasta dónde llega la muerte y hasta dónde llega la vida? Dolor, amor. Conocemos bien los pasos que recorren nuestras calles estos días. Cristo es varón de dolores, en su cuerpo y en su alma. Pero toda esta pasión está asumida y animada por el amor. Por eso es redentora. Rebajamiento, exaltación. La ley de la encarnación toca fondo. Bajó hasta lo más hondo y oscuro del sufrimiento humano. Se rebajó y se humilló hasta la muerte, hasta el infierno. Ya San Juan advierte que el crucificado es el exaltado. La cruz es el trono de Cristo el Señor. Ofensa, perdón. El hombre condena injustamente a Dios. Dios quiere venir a la tierra y le decimos que este no es su sitio. Marginado en su nacimiento, excluido en la cruz. A los beneficios y bendiciones de Cristo, que pasó por la vida haciendo el bien, se le responde con ultrajes y maldiciones. Él continúa hoy bendiciendo y perdonando, y seguirá siempre con nosotros, aunque sea en la marginación, en el ateísmo o en la indiferencia. Mezquindad, entrega. Nos convencemos de la pequeñez del hombre. Mente estrecha, ojos ciegos, manos cerradas, corazón ruin. No ve, no comprende, no comparte, no agradece, no ama. Tiene una vara de medir muy estrecha, muy corta y rigurosa. Lo que diga la ley, lo que ordene el poder, que es el verdadero Dios de este tiempo. Cristo ofrecía a manos llenas espíritu, gracia y verdad. Auténtica libertad. Si no se anda en verdad, no se puede ser libre. El hombre, entre tanto, queda con su medida y con su yugo. Cristo no se ajusta al hombre, estorba. La luz no se ajusta a la tiniebla. La verdad no cuaja en este mundo de mentira y la honradez molesta a los sinvergüenzas y ladrones. Por eso lo matan. Cristo sigue bendiciendo, sigue regalando y sigue entregándose por todos, por los que lo ignoran, tanto por los que lo quieren. Muerte, vida. El hombre sufre muchas clases de muerte, en el cuerpo y en el alma. Ahí están las noches, las angustias, las soledades, los abandonos, las traiciones, la desesperanza, la falta de sentido, la pena, el miedo, la dependencia. Cristo asumió las muertes y fue encendiendo luz en cada una. En todas las heridas puso lenitivo. Al final Él será la vida en pleno. La Semana Santa es libro vivo, no es cosa del pasado. La pasión y la Pascua se prolongan. Miramos al Cristo del siglo I y al Cristo del siglo XXI. ¡Qué garantía! Son 2000 años los que celebramos la Semana Santa, a pesar de los tumultos impetuosos, sucedáneos de la verdad, de la tradición y del engaño. Semana Santa, fuente de gracia y salvación, donde los pasos del misterio del Señor y de la Virgen nos ayudan a seguir las huellas de un Dios encarnado. Dulce locura de amor y de misericordia, es de carne y hueso como tú y como yo, es persona y sigue vivo. La Semana Santa no es solo cultura, es fuente de gracia para los creyentes y para todos. La Semana Santa es redención, liberación y abrazo de Dios al hombre. Antes de recorrer con nuestra Madre Bendita los misterios dolorosos del Santo Rosario, donde quedan perfectamente enmarcadas todas nuestras hermandades de pasión, quiero contemplar al Hijo de David. Tú, Señora, estrella de la mañana, alegras el corazón con hosanas, con las palmas y el sentir de aclamaciones. Tu Hijo es el Rey, viene en trono de rucio, mientras tú presientes otro trono de dolor. Aunque las palmas se inclinan a tu paso, y aunque los vientos te lleven las voces que en ti saludan a Dios, Señor de la toga blanca, Señor del claro color, Señor de la borriquilla, Señor del bendito olor, a Jerusalén no pases, amado, no pases, no. Aunque de olivos te hagan un verde dosel de amor, y te besen las sandalias y te llamen Redentor, Señor de los dulces ojos, Señor de la tierna voz, aunque todo lo creado clame en ti su creación y te acaricie la brisa entre los rayos del sol y el arroyo más reciente te dé su virgen rumor y las palmas te saluden y te llamen Salvador, a Jerusalén no pases, amado, no pases, no. Que hay una cruz preparada y una ruta de dolor y una corona de espinas sobre tu flagelación y un abandono de aquellos que te llaman Redentor. Sálvate tú, que aún es tiempo, mi divino Salvador. A Jerusalén no pases, amado, no pases, no. Pero siguió su camino y en Jerusalén entró. Montado en un pollino, abre este paso de misterio la Semana Santa jerezana. Jesús entra triunfante en la carrera oficial, acompañado de su madre, como luz y estrella que alumbra el camino de todos los que queremos seguir a este Mesías triunfante. Es Jesús Nazareno, el Rey bendito, que se acerca en el nombre del Señor. Salgamos a su encuentro con amor, viene manso y humilde en un burrito. Hasta las mismas piedras dan hoy gritos, que es el día del triunfo salvador. Pongamos a su paso olivo y flor, el corazón rendido en nuevo rito. El pollino cabalga mansamente y se siente orgulloso de su peso. El Señor lo acaricia en su gran frente. Yo quisiera acercarme y darle un beso y decirle al burrito tristemente, ¡ay, qué daría yo por hacer eso! Dios nos regaló muchas cosas. Y entre todas, lo primero fue su amor. Las cosas en sí tienen un valor relativo, pero el amor es absoluto. Jesús nos provee con su pan, pan amasado con amor, que tiene vitamina de amor, pan que es Él mismo entregándose, un amor que se deja comer. En cada don, Dios regala un trozo de su corazón, pero en la Eucaristía regala su corazón entero. Calle Tornería, Lunes Santo. La cena invade corazones con su arte costalero. Hay sensaciones en las que el cielo y la tierra se encuentran. En las trabajaderas se toca el cielo. Costalería jerezana, danzarina de Dios. ¿No os dais cuenta que al hacer bailar a su Hijo en vaivenes de arte y de gracia, también ilumináis la fe del mundo cofrade? Señora de la paz y concordia, Señora de verdad, Madre bendita, Jesús en la Eucaristía es camino, verdad y vida. La Eucaristía sin la cruz de nada serviría, y la cruz sin esta comida sería cruz vacía. Alzó Jesús la mano que tenía, inundada de Dios desde la altura, y el aire se paró, y una ternura hablaba en el silencio todavía. Como núbil paloma descendía la mano de Jesús, toda blancura, panadero de paz, su levadura, qué hornada de perdón produciría. Y el pan proliferó, se hizo pedazos, bajo el molino fiel de su mirada, en las aspas amantes de sus brazos. Fue repartiendo el pan humildemente. Tomad, esto es mi cuerpo, qué entregada, bajó la luz al nido de su frente. Bajó la luz al nido de su frente y se posó rendida, enamorada, golondrina de amor apresurada, anticipando sangre de repente. La sangre está en su mano, toda fuente se vierte desde el cáliz desgranada. Es milagro de amor que apenas nada y aún se siga vertiendo diariamente. Oh fuente germinal de la pureza, divina inundación fecundadora, donde nace la sed de la belleza. Bebed, esta es mi sangre, les decía, y una infinita claridad de aurora desde el fondo del cáliz se expandía. Desde el fondo del cáliz se expandía su corazón por libre tan cautivo. Solo Judas sangraba en un furtivo mirar, solo Jesús le comprendía. Era preciso, sí, la Eucaristía, ese milagro de entregarse vivo a tantos Judas de sentir esquivo que su mirada eterna presentía. Oh Jesús, mi Señor, me goza verte tan salvadoramente enamorado que me cambias tu vida por mi muerte. Y perdona, Señor, porque te toca transformar en sagrario sin pecado la cárcel pecadora de mi boca. La Eucaristía es el tesoro más grande de la Iglesia. Es la ofrenda de una vida. No podemos comulgar y permanecer indiferentes. La sangre de Cristo corre por nuestras venas. Eucaristía, tesoro de la Iglesia. Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Señora y Madre nuestra, entro en la pasión de tu Hijo, desgranando contigo los misterios dolorosos del Santo Rosario, que hoy parece no estar muy de moda. El Rosario, Evangelio de los sencillos, ha calado hondamente en el corazón de tu pueblo. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Comienza la pasión con la oración. La oración es diálogo. Es entrega mutua, es confianza y ternura, es abrir el corazón y dejar que Dios entre en mí. Velad y orad para no caer en la tentación, en la indiferencia. Madre Santísima de la Confortación, Jerez cofrade y cristiano necesita tu mirada. El ángel limpia tus lágrimas, tu madre sabrá secarme las mías. Triste está mi alma hasta la muerte. Jesús tiene un corazón apasionado. Ha manifestado a sus amigos un amor intenso hasta la muerte. La cena de la amistad no podrá ser olvidada, memorial eternizado de amor y de vida. Pero llegó la noche y entraron las tinieblas en su corazón inmenso. Todas las luces se apagaron. Entraron sin llamar 5 negros visitantes. Angustia, tristeza, pavor, repugnancia y absurdo. Solo queda un recurso, oración. Orad, no podéis orar. Si la oración la necesitamos como el agua, como el aire. Sin la oración no hay victoria porque la carne es débil. Con la oración Dios se hace presente en nuestra vida. Señor, tú nos enseñaste a orar. Alertan los olivos la agonía, vigilan conmovidos los terrores, las súplicas y lágrimas temblores del hijo bien amado del Mesías. ¡Qué noche tan cerrada! ¡Qué porfía entre el quiero y no quiero! ¡Qué sudores para beber el cáliz de dolores que su padre llorando le ofrecía! Y duermen los discípulos, Dios mío, no se enteran de nada, más distantes que los propios olivos, como ahora. El hijo dice sí, sí quiero y confío, mi vida es para ti, y en ese instante el reloj de la gracia marcó su hora. Continúa este misterio de dolor en la clemencia, en la entrega de un amigo con un beso. Señora, Jerez quiere verte en esta hermandad como madre de salud y esperanza. ¿Cuánto necesita de ti nuestro mundo? Curación más allá de nuestra mirada mezquina. De la parroquia de San Benito sale el Señor de la Clemencia, traicionado y vendido. Judas era la noche más oscura. Era negra traición, mentira fea, serpiente envejecida y saducea de frío corazón y cara dura. La noche con las noches se conjura a la luz de linternas y de teas para cegar al sol, que nadie vea, para matar la luz y la hermosura. Es el pacto siniestro, sigiloso, calculando los pasos, los dineros, señales y avisos traicioneros, y Judas se acercó muy cauteloso, llevando la traición a tal exceso que mató la amistad con fuerte beso. El beso de Judas sonó como un cuchillo que se clavó en el alma de Jesús, y ese sonido tan frío y tan terrible, tan sin entrañas, no deja de oírse en las noches del mundo y de la historia. El alma de Cristo sigue siendo traspasada. ¿Quién puede contar los besos traidores? ¿Quién puede contar tantas traiciones? Después vinieron los palos, las espadas, las cuerdas, el prendimiento. Son también injusticias y ultrajes a la dignidad de las personas. Tantos arrestos de inocentes en los que Jesús sigue siendo arrestado. Y siendo el hombre más libre, se dejó y se deja maniatar. Señora del desamparo, flamenca del manto rojo, que tus lágrimas no se viertan en vano. Ya en la Merced te hiciste redentora de prendidos, luciendo en tu pecho el escudo mercedario. No es la hora de la tiniebla, madre del desamparo, aunque en el mundo haya oscuridad. No es la hora del desaliento, no es la hora del desamparo, mujer fuerte, aunque haya entre los hombres cansancio. Es tiempo de ponerse en pie y mirar lejos, tiempo de abrir nuevos caminos, tiempo de sentir la salvación cercana, como lluvia que fecunda nuestra tierra. Tú, desamparo, has entrado en nuestra historia y has revolucionado los pilares que la aguantan. Es tu tiempo, tiempo del camino que se abre. No es tiempo de manos atadas, es tiempo de manos libres. En la serena noche adormecida por el aroma de la primavera, Jesús velaba un sueño de discípulos diseminados en la oscura tierra. Solo un leve rumor de los olivos, los monjes vegetales y el alerta, de los grillos montando vigilancia al lento caminar de las estrellas. Jesús bebió el silencio de la noche, lleno de una fatídica impaciencia, mirando con amor cómo temblaban las gotas del rocío en las hierbas. Pensó que de igual modo temblarían en las manos de Judas las monedas. Y resultó el silencio de la noche, y el alumbrar sin voz de las estrellas, y el rumoroso son de los olivos, y el cricrí de los grillos centinelas. ¿En dónde estaba Dios que tanto hombre en él se iba gozando de la tierra? ¿Tú eres Jesús o yo que preguntaban? Soy yo. Y Dios estaba en la respuesta. En la serena noche adormecida, iluminada por la luna llena, se miraban absortos los discípulos, abandonados en la oscura tierra, mientras Jesús, prendido, caminaba bajo el temblor sangrante de las teas. Y otra vez el silencio de la noche, y otra vez la canción de las estrellas, y otra vez la saeta en tornería, y oraciones del cante en la porvera, que ya llega Jesús del prendimiento y sus cofrades haciendo penitencia, que bailen por bulería los gitanos, que nuestro prendi al arco de Santiago llega y lo esperan ancianos de un asilo que está en la calle nueva. María, seguidora en la fe, que acompaña la noche de su Hijo, la cadena de los hombres, el prendimiento de Dios, madre de la Iglesia, auxiliadora del pueblo de Dios, sigues a Jesús ante el sumo sacerdote Anás. Rendidos ante tus plantas, reina de mi corazón, los cristianos te veneran, auxilio del pecador. Oh María, auxiliadora, madre del género humano, no hay un amor como el tuyo, auxilio de los cristianos. Y oculta como entonces y aún velada ahora, sigues, madre de las mercedes, el proceso de tu Hijo en la oscura noche de Caifás. Mercedes, merced en el misterio de dolor, liberadora y redentora, mujer libre, madre de la libertad, qué nombre tan luminoso para las cadenas nuevas. Te dieron un nombre nuevo, con sabor a primavera, y como flor de azahar, pronto vendrás a esta tierra. Mercedes te llaman todos, toda tu hermandad entera. Mercedes, un nombre propio de Jerez de la Frontera. Mercedes me sabe a madre, a esposa, a tía y abuela. Mercedes me sabe a fiesta y a ventana siempre abierta, donde los rayos del sol alumbran la casa entera. Todo el barrio de la Granja con su Mercedes ya sueña. ¡Qué precioso nombre, madre, que huele a nardo y canela! Eres salud del enfermo, pues has curado mi pierna. Y eres madre de Jerez, Mercedes, patrona y reina. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús alegó: «De esto he hablado públicamente». Contestó con dignidad y sin temor, empleando dos armas, la verdad y la caridad. Y ante las muchas más preguntas, Jesús decide callar. Su silencio ahora es la elocuencia mayor. Solo ante la última pregunta de Caifás, ¿eres el Hijo de Dios? Jesús responde lacónico: lo soy. Soberano poder, Jesús moreno, manso y humilde como un cordero, maniatado, esbelto y guapo, peregrino cofrade de un barrio lejano, jerezano. Señora de la misericordia, morena clara del blanco manto, novia de Jerez, Diego Conde, va por ti. Con tu Jesús del consuelo termina este primer misterio doloroso del Santo Rosario. Quiero que sepas, Señora, Madre de Dios soberana, que siempre estaré contigo, pues eres dueña de mi alma y eres mi inspiración. De mi sed eres el agua, de mi pena la alegría y en mi tormento la calma. Por eso quiero que sepas, Azucena mercedaria, que me tienes cautivado con tu divina mirada, que por ti soy religioso, y visto librea blanca, y por ti soy sacerdote para ofrecer la palabra, para llevar a tu Hijo a los que buscan la gracia. Madre de misericordia, preciosa morena clara, contágionos la hermosura que se desborda en tu cara. Eres la hija del Padre, del Espíritu morada y del Señor del Consuelo. Eres madre inmaculada. Anás, Caifás y ahora Herodes, el zorro, la astucia y el poder unidos contra Jesús. Mientras él permanece firme en debilidad, sereno ante la convulsión de este mundo, silente, seguro de sí, doblegado por el cuerpo, más firme en el espíritu que se entrega al Padre. maniatado y de blanco vestido, es mi Cristo flamenco y moreno, su dulzura del más puro estilo, su mirada rendida en el suelo. Oh Jesús despreciado de Herodes, no te olvides de nuestros desprecios, porque somos también pecadores, te pedimos perdón y consuelo. Da el consuelo a los pobres que sufren, da energía, salud y bondad, intercede por todos los hombres y bendice tu blanca hermandad. Segundo misterio, la flagelación del Señor en el profundo misterio de la amargura. Señora de la amargura, hasta el final del Calvario quiero ir contigo y Jesús con el hermano a mi lado. Señora mía, yo quiero sentir tus alas volando, como vuela el ángel puro y en su vuelo va dejando caer la lluvia sabrosa que fertiliza los campos. Amargura, déjame sentir sobre mí tu manto y el azul de su color al llorar limpie mi llanto. Amargura, ven deprisa que contigo se hace llano el camino de los hombres, día y noche, paso a paso. Esos tus ojos, señora, que miran bajo tu palio, quiero que alumbren mi vida y que alivien mi cansancio. Esos tus ojos de madre, yo los quiero acariciando dolencias y enfermedades de todos los flagelados. La pena de la flagelación era tormento romano, barbarie de un pueblo civilizado. Allí está Jesús flagelado. Ofrecí mi espalda a los que me la golpeaban. Todos los azotes que se dan sobre cualquier desgraciado del mundo terminan cayendo sobre las espaldas de Jesús. Sobre su desnuda piel, que las velas azulean, de tú a tú se pelean la azucena y el clavel. ¿Quién triunfará en aquel cuerpo de Jesús divino, si era blanco como el lino? ¿Podrán los sangrantes trazos que marcan los latigazos el final de su camino? En el corazón del viento, como la brisa primera, lucha contra la severa guerra total del tormento. ¿Se impondrá con su lamento la carne rota en dolor o la primavera en flor que va pregonando vida? Sigue en su fiel la partida entre el odio y el amor. El aroma de las flores que sobre Jesús se abate va presentando combate al olor de sus sudores, como fieros gladiadores se mezclan en la porfía mientras ríe el claro día. ¿Quién triunfará de la suerte si olor a vida o a muerte se unieron en su agonía? Pero hay Señor que ha podido el clavel a la azucena y va sangrando la pena por tu cuerpo dolorido. Tercer misterio, la coronación de espinas. Vamos subiendo en dolor, Señora de paz, afligida. Coronado de espinas tu hijo y tú coronada en él. Está la lumbre encendida y tienen fuego las brasas. Está que quema el hogar, está caliente la casa. Cerca de la arborizuela, ella ha dejado su alma con su hijo coronado, afligida y sin palabras. En su paz y su aflicción hay una mirada amarga, pero ella es la madre buena que hace de la orina hogaza pan sabroso para todos, donde no quedan migajas. La coronación de espinas fue un capricho de los soldados, una burla sangrienta, siempre actual en nuestros interminables antojos de estética cofrade. Tenemos un rey de dolor y de sangre. Su cabeza es fuego, su rostro desfigurado. Señora del mayor dolor, que no hay dolor como el tuyo. Este es el hombre, ese homo, tu niño, tu Dios. Parece que a Jesús Dios se le ha huido. Y solo el hombre llena su presente. Dios no debiera doblegar su frente ni enfrentarse a la muerte tan rendido. ¿Cómo era Dios un hombre tan vencido? ¿Dónde está su poder omnipotente que lo deja sin fuerzas y doliente como un hombre cualquiera perseguido? Pero miradle bien con esa caña dulcemente empuñada por su mano y la corona mísera de espinas. ¿Podrá gozar la majestad que entraña hasta su propio vencimiento humano de no ser sus bellezas tan divinas? Aún queda madre otra espina que ahogue más aún tus centros. Verle despreciado por el pueblo y, siendo él la verdad, verle hundido por la falsa acusación. El mismo Cristo de ahora, en el mundo de siempre, ante el aullido de las masas y las manipulaciones consentidas. En medio de tanta contradicción, sigue siendo ahí refugio de pecadores, madre de los acusados y hasta madre de acusadores. Vida, dulzura y esperanza nuestra, esperanza de la Yedra, esperanza de Jerez, señora del verde manto. Y también en el dolor exulta mi corazón y se inunda la agonía al verte dócil y fiel al espíritu que habita en el fondo de tu alma como manantial de vida. Déjame beber, señora, de bruces junto a la orilla de tu caudaloso río que verdea la campiña. Tengo sed del infinito, del chorro del agua viva, que sabe a Dios cuando bebo y sabe a vida divina. Tengo sed, tengo esperanza de tus aguas cristalinas. Tengo sed, soy peregrino que a paso lenta camina por los caminos del hombre sin encontrar la salida. Tengo sed, sed de lo eterno, y al contemplarte, María, esperanza de la Yedra, has colmado mi alegría. Hubo una conjura contra un hombre justo, y hubo la cobardía de muchísimos que habían seguido a Jesús, incluso sus discípulos. ¿Dónde estaban los ciegos, los tullidos, los sordos, los enfermos y endemoniados curados? ¿Dónde estaban las familias de estos manifestando su agradecimiento por el bien recibido? ¿Dónde estaban los 5,000 hombres más sus mujeres e hijos que comieron hasta saciarse? Si toda esta gente hubiera estado allí, el juicio hubiera sido otro. Pero cometieron el pecado de omisión por no tener el arrojo de defender al justo. ¿Tú eres rey? ¿Tal vez César sobrehumano? ¿Qué poderes ocultas? ¿Qué intenciones? ¿Para qué promover revoluciones? ¿Por qué negar tributo a los romanos? Yo soy rey, rey de corazones. No vengo a hacer esclavos, sino hermanos. Pilato nada entiende. De su esposa recibe unos mensajes alarmantes, mas teme la presión vociferante de los jefes y turba veleidosa. El cobarde lo entrega, no hace nada, sino lavar sus manos delicadas. Cuarto misterio. La cruz en el camino del Calvario. Déjame, María, contemplar en tus diferentes advocaciones el camino del Calvario, y contigo quisiera aliviar el dolor de tu Jesús. El nazareno besa la cruz. Besa esa cruz, divino carpintero. Esa cruz que jamás fabricarías, que es tormento, injusticia y villanía, con el peso y dolor del mundo entero. Cuando beses y acaricies el madero, cuando cargues la cruz con empatía, la cruz será bendita, santa vía de salvación, de gracias gran venero. Has besado la cruz, el sufrimiento, cargaste con la cruz enorme peso. Ya no pesa la cruz desde tu beso. Ya el dolor de la cruz es sacramento. Hazme besar las cruces con amor, que prolongue tu beso redentor. Madre del consuelo, señora del perilón, consuela a los que sufren en sus cruces. Pide a tu Hijo del amparo que alivie a los enfermos y abatidos. Señora de la Esperanza, Señora de San Francisco, con tu Señor de la Vía Crucis, Jesús del camino de la cruz, que en tu noche de dolor des fuerza para cargar tantas cruces de Jerez de la frontera. Candelaria, luz que alumbra la noche en el camino, nazareno de misericordias, el de rostro estampado en los corazones de un barrio en su parroquia de Santa Ana. Cargado con la cruz, pasa silente entre una multitud que vocifera, Jesús, la soledad por compañera, suda sangre la angustia por su frente. Apenas ve, vacila, solo siente el peso agotador de la madera. Y el mismo Dios que el mundo construyera se rinde sobre el suelo humanamente. Resbala su sudor ensangrentado, nadie le ayuda, salivazo y pena. Jesús soporta su dolor callado. Una mujer le enjuga sangre y llanto, y al marchar con la cruz que le encadena, le deja en fe de amor su rostro santo. Señora del traspaso, es la noche de tu Jesús. El nazareno que en Cristina abraza la cruz de vivos de la iglesia militante y de la iglesia del cielo. ¿No parece que estemos en el siglo XXI cuando se contempla esta singular cofradía, donde se rompe el espacio y el tiempo? ¿Cuántas madres como tú son penitentes contigo, acompañando a tu hijo y pidiendo también por los suyos? Lamento de mujeres compasivas, lágrimas de dolor y desconsuelo, una gran impotencia, un gran anhelo, protesta derramada, oración viva. Lloraban las mujeres receptivas y Dios lloraba en ellas desde el cielo. Es tiempo de llorar y no hay pañuelos que enjuguen tanta lágrima expresiva. Es tiempo de llorar, llorad, criaturas, con llanto compasivo y solidario por quien bebe su cáliz de amargura y que reza de espinas sus rosarios, que llore hasta la piedra fría y dura por los cristos que suben al Calvario. María Santísima de los Dolores, Señora de San Lucas, te acompaño en la calle de la amargura, Virgen de los Dolores, bendita y pura. ¿No ves mi llanto? Yo también, madre mía, padezco tanto. He perdido el sosiego, la paz, la calma, y en un mar de pesares vive mi alma. Mi corazón te llama, te necesita. No me abandones nunca, Virgen bendita. No vas sola detrás de tu Jesús, va el pueblo, Jerez entero, con sus cruces, con sus dolencias, esperando siempre el gran milagro. Que el milagro sea no perder el tesoro de la fe, a pesar de todas las caídas y de todas las dudas. Este miércoles, Señor, vengo a mirarte. No quiero suplicarte ni pedirte. Quiero estar cerca de ti para decirte muchas cosas con solo contemplarte. Solo quiero acercarme a tu presencia. Solo quiero decirte que te quiero. Mi Señor Jesús, en tu indigencia, tú como yo, estamos los dos caídos en el suelo. Déjame que te mire muy de cerca, frente a frente, si es que puedo mirarte en mi ceguera y decirte como el ciego del camino, Señor de la salud, que vea. Ya en el Gólgota ha dejado la cruz. Son momentos previos para ser crucificado. Despojado de sus vestidos y sentado, lleno de humildad y paciencia. En una peña está mi gran tesoro, nuestro Padre Jesús de las penas. Llega como un gran derrotado y sin que el mundo lo haya comprendido. Tremenda soledad la suya en medio de un pueblo cobarde. Señora del desconsuelo, se comprenden tus lágrimas, no hay alivio para ti. Se está apagando la tarde en la cima del Calvario, se está acabando la vida del que vino a rescatarnos. Es la hora del Cordero, gota a gota desangrado, sus espaldas torturados por el peso del pecado. Está solo en una peña y va a ser crucificado. Llora en silencio su madre, con desconsuelo y quebranto. Solo Juan por San Mateo sus lágrimas va secando. Quinto misterio. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Madre de todos los crucificados de Jerez y del mundo, Concepción, reina dolorosa, con su Jesús en la exaltación, perpetuo socorro con el perdón a los pecadores. Virgen del Valle, flamenca, con tu Cristo de la Vela, Cristo de Jerez, el valiente, el de la fuerza de Dios, el Cristo que cuando sale a la calle se llena Jerez de Cristo. Iba subiendo y subiendo lentamente la ladera. La recia cruz de madera en su cuerpo se iba hundiendo, marcándole aquel tormento principio de su agonía. Una muchedumbre impía contemplaba su andadura, y él solo, con su amargura, sudor y sangre subía. Levantó su vista al cielo, rotas sus fuerzas divinas, y un bando de golondrinas fuera el único consuelo. Estaban celando el duelo de su doliente señor. Con qué premura de amor pasaban sobre su frente y en una angustia impaciente de arrancarle su dolor. Se detuvo un latigazo, desperezó su entereza, alzó otra vez la cabeza, abarcó la cruz su brazo y siguió dolido el trazo de su sangre desbordada, por instinto sin mirada, de unos ojos ya sin luces. Arriba, solo dos cruces y una tercera esperada. Arañaba con su mano los guijarros del camino para llegar al destino de su vencimiento humano. Cerca estaba, y qué lejano de su poder parecía superando su agonía, arrastrando por el cuerpo inerte, pudo llegar a la muerte soñando que renacía. Se batió sobre la altura bajo la cruz sepultado, roto, exangüe, desangrado por canales de amargura. Pero hubo más todavía. Tirado sobre el calvario, le arrancaron el sudario sangrante que le cubría. Solo su alentar se oía, callaba la tierra entera sobre la cruz de madera, le distendieron los brazos y un rumor de martillazos luchó con la primavera. Alzada la cruz, qué leve con la cabeza inclinada y su carne tan ganada por un sudario de nieve. Aún su espíritu se atreve a levantar la oración. Miradlo, su corazón tan herido por la suerte, aún va robando a la muerte sus palabras de perdón. ¡Qué majestad irradiaba su mortal renunciamiento! ¡Qué dulce su dulce acento cuando al hombre perdonaba! ¡Y qué belleza encerraban sus armonías divinas! Mientras que las golondrinas, en un silencio de vuelo, les iban quitando el duelo de su corona de espinas. Cristo ha muerto en la cruz. Tu Hijo, Señora, ha muerto en la cruz. Señora de la Encarnación, ha muerto tu Jesús de la salud, el santo crucifijo. Señora de las lágrimas, ha muerto tu Cristo de la esperanza entre dos ajusticiados. Dulce nombre, tu Jesús de la buena muerte ha muerto a la vida. Señora de la O, tu Jesús de la defensión. Señora del socorro, o patrona jerezana, tu Hijo Jesús de la viga. Y han traspasado su corazón con una lanza. Madre del buen fin, señora de gracia y esperanza. Madre de los remedios. El mejor remedio es el amor que nunca muere, tu Jesús. Cristo ha muerto en Jerez. Pero antes de morir, nos ha dejado en siete vocablos sus últimas voluntades. Primera palabra. Tirada por dos cuerdas con premura, se va alzando la cruz. Tanto chirría la madera al subir que sí diría, siente en sí la pasión y la amargura. Cómo le duele ser la arquitectura en donde Dios sostiene su agonía. Tiembla un momento, se oscurece el día y quieta se queda ya sobre la altura. Huele a sangre y sudor. La vida muere, la multitud le escupe, ofende y hiere, y aun así sus oídos satisface. Perdónanos, Señor, tiembla en el viento la angustia enamorada de su acento, porque en verdad no saben lo que hacen. Segunda palabra. Ha vencido al dolor de ser clavado, con el propio dolor que le despierta. Y es el dolor quien le fustiga alerta, todavía su dolor no ha terminado. Aún te queda escuchar que ha blasfemado quien duda de un poder que no liberta, porque en la cruz del alma su fe muerta le niega a Dios el ser crucificado. Le niega decidir a su albedrío si vale el sacrificio, el resultado, si merece pasión tanto desvío. Yo creo en ti, Señor, en ti confío. Y le contesta a Dimas: te has salvado, tú gozarás del paraíso mío. Tercera palabra. Miraba a Juan, rendida su postura, el horror superándole lo santo, queriendo consolar en su quebranto a la divina madre sin ventura. Y la Virgen, nevada en nieve pura, como amparando a Juan bajo su manto, y a los dos sin consuelo para el llanto, en la tremenda soledad oscura. Oh no, ha de evitarles la agonía de aquella soledad donde él se hiela, porque tanto dolor no le taladre el corazón purísimo a María. Mujer, he ahí a tu hijo, le consuela, mientras le dice a Juan: esa es tu madre. Cuarta palabra. Hasta Dios tiene un límite en lo humano, y es tanto el sufrimiento que padece que lo que crece en el hombre Dios decrece, desasistido de su propia mano. ¿Cómo decrece el hombre y qué tirano cuando todo lo dolor le entenebrece y no tiene ni un Dios a quien le rece, porque es Dios en sí mismo soberano? Mas si es hombre Jesús para el tormento, como un hombre cualquiera busca aliento en la ayuda de Dios desesperado, y tránsito de heridas y amarguras clama con su mirada en las alturas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra. He comprendido, Cristo, tu agonía por la sed espantosa que sufriera tu amantísima boca. Si pudiera, oh, cuánta agua sin hiel te entregaría. Mas no era agua, Señor, lo que pedía la angustia de tu dulce primavera. Era el alma sedienta que pidiera solo un agua de amor y se moría. Tengo sed, fue su grito conmovido. Sed amorosa de encontrar la mano que te dejase menos desvalido. Tu ruego, tengo sed, vibra lejano, pero siguiendo igual de incomprendido, vigente está sobre el presente humano. Sexta palabra. Ya le pesan los párpados, dolidos, las rosas de sus manos se extendían en hilillos de sangre que fluctúan por canales de huesos contraídos. Sufre la plenitud de los sentidos, que adentelladas de dolor actúan, y los espasmos sin piedad gradúan compases de la muerte los latidos. Ya en la inconsciencia mueren sus dolores, se le han secado todos los sudores, y aún no mana sangre del costado. Próximo está el final. Con qué armonía se mira en la mirada de María y dice así: todo se ha consumado. Y séptima palabra. Y era verdad, todo se ha consumado. Herido el corazón, el alma herida, con su sangre desnuda y tan vestida de un cárdeno sayal ya coagulado. Seca la boca, enjuto, torturado, la mirada sin ver, estremecida, y el último estertor casi sin vida, colgándole del labio desgajado. Y se escuchó su voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiraba, muerto quien daba vida a los humanos. La tiniebla, cubriendo el claro día, como una voz del cielo proclamaba que era Dios ciertamente quien moría. Las siete palabras se hicieron sangre. La palabra se hizo sangre. Así su sangre es la mejor palabra, la más elocuente, más que la de Abel. Con su sangre nos está expresando toda su generosidad, toda su paciencia, todo su perdón, toda su capacidad de purificación, todo su amor. Se han agotado todas sus palabras. La sangre es el signo de nuestra redención. La sangre no solo es el alimento vital de nuestros tejidos, sino la misma vida. La sangre es el precio con que hemos sido comprados y liberados de toda esclavitud. La sangre y el silencio son los dos discursos que más convencen, las palabras que con más fuerza se dejan oír. Señora de la soledad, han desclavado el cadáver de tu hijo, lo han descendido de la cruz. Todo es silencio y oscuridad, todo es soledad, aunque te acompañen tus amigos y tu reciente hijo Juan. Soledad de la porvera, ya tu hijo han descendido de la cruz hasta la tierra, han desclavado la vida para que la muerte muera. ¿A dónde vas, soledad? Soledad de la porvera, tan triste y llena de luto, tan triste y llena de pena. Ya se han secado tus lágrimas y entre tus manos aprietas el clavo que traspasaba a la vida verdadera. Déjame que te acompañe en esta noche de estrellas, que yo soy también tu hijo, soledad de la porvera. Pusieron el cuerpo de Jesús encima de la sábana traída por José, que doblaron por la mitad porque era muy larga, y tomándola por los cuatro picos y del centro, los amigos de Jesús y las mujeres iniciaron el traslado en dirección al sepulcro de José de Arimatea. Era muy triste y desoladora aquella comitiva fúnebre, sin apenas acompañamiento. Nadie hablaba, reinaba el más profundo silencio. A María, patrocinio lleno de penas, la llevaban por los brazos sus más íntimas amigas y entre ellas Marta. Marta, amiga de Jesús, al que confiesas Mesías, Marta está resucitada, te han transmitido la vida, vida que nunca se acaba y te colma de alegría. Tú serás la servidora de todos cuantos te miran, guardiana de tu hermandad, de todos los que confían que Cristo en su caridad es el camino y el guía. Marta, Marta, en el servicio también se encuentra la vida, en la oración y el trabajo, en el templo y la cocina, activa en la tierra Marta, María contemplativa, en unos ojos que en cielo nos recuerdan cuando miran dos corazones enteros y una razón compartida. Es la hora del entierro. Es la hora del entierro, Señora de la Piedad, Señora del Calvario, Jerez llora contigo. Señora de la Piedad, bellísima Virgen mía, cuando sales con tu pena, blanca como una azucena, la noche cambias en día. Pasas bella entre las bellas, bajo tu palio de estrellas, la noche del Viernes Santo, recogiendo en tu amplio manto de nuestro amor las centellas. Por tu carita de pena, por tus lágrimas, María, porque la noche haces día cuando llora el alma buena con lágrimas de alegría. Danos, Señora, la fe en el mar de nuestra historia para que podamos ver y alcancemos a creer de la vida su victoria. Cristo yace en la urna, pero no está muerto, solo duerme. Ya está tu cuerpo inerte y en la urna. Con el sudario mi Redentor ya yace. La carne muerta que es vida que renace, la carne del amor que es siempre vida. Es la palabra, la fe, la Eucaristía, la luz más clara que ilumina el mundo, este mundo de tiniebla y agonía. Él no puede morir, es savia viva, es mi amor y tu amor. Él es la llama que enciende con su ardor y con su gracia el frío y la tibieza de las almas. Las tres últimas dolorosas, angustias, Loreto y amor y sacrificio. Señora de las angustias. Lete, Manuel, cofrades del cielo. Señora de las angustias, la dolorosa de la nana con su niño muerto, para ella siempre será su niño. Las madres son como Dios, nunca pasa el tiempo para ellas. Señora de las angustias, Sagrada Virgen María, hemos dejado tu imagen a la vuelta de la esquina, donde unas flores te dicen, junto a velas encendidas, los amores que despiertas a toda tu cofradía. Esos tus ojos, señora, de pena medio dormida, están mirando a tu hijo que sana nuestras heridas. Lo acurrucas en tus brazos y tus manos acarician el rostro de cada hombre que al caminar se fatiga. Déjame mirar tus ojos como en la noche se miran los ojos de madre e hijo al darse la despedida. Deja caer en mi frente, como lluvia en la campiña, tus besos que son amores como una llama que grita, que contigo se hace fácil el camino de la vida. Señora de las angustias, Sagrada Virgen María. Llora en silencio Loreto, y llora el hombre en su llanto, lágrimas que arranca el pecho al sentirse destrozado. Tú estás, señora, de pie, como el ciprés que ha lanzado la espada de su camino en busca de un cielo raso, donde lo puro y lo bello se hacen uno en el abrazo. Tú sola, junto a la cruz, madre de un Dios humanado y madre también del hombre en la sangre rescatado. No hay amor sin sacrificio, sin entrega ni dolor, que la cruz es el camino para el auténtico amor. De nuevo estás con nosotros como una madre que cuida a los hijos que pelean y sangran en sus heridas. Has venido a recordarnos que cambiemos nuestra vida, que abramos el corazón en oración encendida por la conversión del hombre que a paso lento camina. Deja tu corona, madre, esa corona de espinas, en mis manos, que trabajen por la paz siempre perdida. Señora del Aleluya, hoy Jerez abre caminos y busca al resucitado de entre los muertos nacido. Déjame esos ojos tuyos que están llorando de alivio, que le abracen como soles mirándole amanecido. Déjame esos ojos, madre, que son corrientes de un río en busca de un mar profundo, el corazón de tu hijo. Abre los míos, señora, que soy pobre peregrino que lleva ciegos los ojos y el corazón dolorido, porque anochece en el pueblo y la tarde se me ha ido como se va la paloma y deja solo su nido. Dame tu fe, que es de roca, tu fe que sabe a granito, desafiando la historia, permaneciendo en los siglos. Señora del Aleluya, del hombre en pie renacido, como el volcán lanza el fuego en busca de lo infinito. Dedicatoria final. Señora, a ti, en todas tus advocaciones, de dolor y de gloria, recordándote en tu advocación de la cabeza y sin olvidar a tu barrio de Picadueñas.
Dios infinito te hizo brisa, estrella y manantial, hermosa como las flores y limpia como el cristal. Y tú pusiste en sus manos tu libertad y tu amor. Él se encarnó en tus entrañas, naciendo esclavo y señor. Verbo de Dios hecho hombre, milagro de sombra y luz, que siendo la vida misma quiso morir en la cruz, mirando a tus ojos cuando se moría. Te encargo, Señora, ser la madre mía. Por eso yo siempre, si vivo, si muero, te rezo llorando, te canto y te quiero. Salve, Señora. Dame una limosna, madre, porque más pobre soy yo. No tengo nada en la vida, tú en cambio tienes a Dios. Consígueme cada día de la infinita bondad la gracia, la fe y la fuerza para ir sembrando la paz. Cobíjame con tu manto y que no llegue a caer. Si me alejo de tu lado, no me dejes, búscame. Yo quiero ir contigo siempre de tu mano y amar a los hombres que son mis hermanos. Y al fin del camino, que pueda en el cielo contemplar tu cara sin noches, sin velos. Salve, Señora. Salve, Señora.
Espacio patrocinado por Bereber.